39 muertos, 152 heridos, 24 de ellos en estado grave y 5 en situación crítica. Es el negro balance hasta ahora del peor accidente de AVE registrado en la historia de España. Adamuz, en Córdoba, es el lugar hoy de la tragedia después del choque de dos trenes en la tarde del domingo. Un Irio procedente de Málaga, cuyos últimos vagones descarrilaron y colisionaron con la cabecera de un AVE que procedía de Madrid. Renfe ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a las familias de las víctimas y los heridos. La Guardia Civil ha abierto una oficina en la Comandancia de Córdoba para que los familiares directos acudan a denunciar y aportar muestras de ADN para cotejar con los fallecidos y proceder así a su identificación. Son muchos los testimonios de viajeros de ambos trenes que estamos recogiendo aquí en COPE en las últimas horas.
Pues ha sido justo al salir de Córdoba y hemos notado como un golpe. Yo estaba justo en el lateral derecho y nos hemos arrastrado como unos metros, fatal, la verdad. E intentando, yo como estaba bien, no tenía ningún corte, ni roto nada, ni nada, pues intentaba ayudar.
El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, descarta el fallo humano y apunta a que este accidente se ha producido por alguna cuestión del material móvil de Irio o de la infraestructura. Irio asegura que la última revisión del tren siniestrado en Adamuz se produjo hace tan solo 4 días. Rafael González Escudero es portavoz del sindicato ferroviario y con él acabamos de hablar aquí en Herrera en COPE.
Que llevaban tiempo denunciando que en esa zona pues se producían unas vibraciones muy importantes. Eso no nos cuadra con la aseveración del ministro de que se ha hecho una renovación que terminó en el mes de mayo en la línea, ¿no? Porque si se ha hecho esa renovación, lo que hay que hacer urgentemente es una auditoría de la renovación para saber por qué nos hemos gastado 700 millones de euros en una renovación que termina produciendo un accidente de estas características.
En estos momentos, 40 miembros de la Unidad Militar de Emergencias se encuentran en el lugar para levantar todo el amasijo de hierros en el que ha quedado convertidos varios vagones. Hasta allí viaja también esta mañana Pedro Sánchez. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, nos ha relatado la dimensión de esta tragedia.
El impacto fue tan brutal y el zarandeo dentro de los dos trenes fue tan grande que muchos de ellos salieron disparados. De hecho, allí había una búsqueda, pero lo que pasa era de noche porque nos temíamos que algunos de esos cuerpos estuvieran bastantes metros alejado del tren, ¿no? Como por el propio impacto, ¿no?
La línea de AVE Madrid-Andalucía está suspendida hasta nuevo aviso y son muchas las personas que se preguntan cómo se pueden desplazar estos días desde la capital hasta el sur de la península o viceversa. Victoria Ballesteros, ¿qué alternativas hay?
Bueno, pues de momento hay más de 200 trenes de alta velocidad cancelados y las alternativas por las que preguntas, Renfe ha activado autobuses desde la estación de Madrid Atocha hacia Sevilla, Málaga o Córdoba. Las plazas se van asignando directamente en los mostradores de atención al viajero. En paralelo, Iberia y otras aerolíneas han reforzado la oferta de vuelos también entre Madrid y Andalucía, facilitando cambios de billete y nuevas reservas para los viajeros afectados. Estas mismas opciones, autobuses y vuelos, están operativas también desde Andalucía hacia Madrid, pero aquí está habiendo más problemas. Renfe permite además cambios y reembolsos sin coste para todos los afectados. Lo más importante, informarse directamente en las estaciones, aeropuertos y canales oficiales antes de viajar.
Y la iglesia se está volcando con todos los afectados. Jesús Fernández es el obispo de Córdoba.
La parroquia estuvo abierta, la Cáritas parroquial pues ha estado también trabajando y si hay algo positivo en esto, en todo esto, ha sido desde luego pues esta solidaridad que se ha despertado en este pueblo. También en la ciudad de Córdoba, especialmente los sanitarios que han estado toda la noche pues recibiendo a heridos y atendiendo a sus familiares.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el mundo del deporte se vuelca también con el accidente de Adamuz. Daniel Asenjo.
La Liga, la Federación y todos los clubes de Primera División se han acordado, como no, del trágico accidente ferroviario. Todos envían condolencias a las víctimas y a sus familiares y desean una pronta recuperación a los heridos. El europeo de balonmano informa Luis Malvar. Esta noche España va a llevar un brazalete negro en su partido contra Alemania y ha solicitado a la Federación Europea guardar un minuto de silencio. Ahora lo menos importante es el fútbol, pero hay que recordar la derrota de ayer el Barça en San Sebastián, 2-1 contra la Real Sociedad. El capitán azulgrana, Frenkie de Jong, se quejaba del árbitro.
Lo que sí que quiero decir es que el árbitro, yo creo que no puedes ni hablar con él y no lo entiendo. Además que soy el capitán, entonces puedo hablar y me mira con una cara como que soy más que tú y tal, y es muy frustrante. Es que yo creo que no se puede aportar así.
El Barça sigue líder, pero solo le saca un punto al Real Madrid. A 8 se queda el Atlético de Madrid, que ganó por la mínima al Alavés. Además, victoria del Valencia en Getafe para salir del descenso y goleada del Celta al Rayo. Hoy a las 9 se cierra la jornada con el Elche-Sevilla. Y a partir de la 1, pendientes del sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey. 7 equipos de primera y uno de segunda. El Albacete conocerán su suerte. Y en tenis, primera ronda del Abierto de Australia, avanzan Badosa y Davidovic, eliminados Roberto Bautista y Jessica Bouzas. Está jugando Yama Munar, que pierde 2 sets a 1.
Te quedas ya con la información local de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, tenemos 1 grado con cielos despejados a esta hora en el centro de la capital en una jornada con temperaturas que tendrán 9 grados de máxima. En las carreteras, un accidente complica la entrada por la 6 en Las Rozas y hay retenciones de entrada por la 2 en Torrejón, la 4 en Pinto y Butarque, la 42 en Parla, la 5 en Móstoles y la 6 en Aravaca. También hay retenciones en la M40 en Villaverde sentido A4 y en Valdemarín y los túneles del Pardo hacia la A1. En la M50 hay complicaciones en Boadilla hacia la 6. En las calles de la capital, tráfico lento en la M30 entre Méndez Álvaro y Ventas, también en los accesos por Castellana, Avenida de América, O'Donnell, Santa María de la Cabeza y Avenida de la Memoria, y también en Cristo Rey, Cia Bermúdez y José Abascal, los bulevares, la Cuesta de San Vicente, Goya y Alcalá. Y recuerda que está suspendida la circulación del AVE entre Madrid y Andalucía hasta nuevo aviso. Escucha Herrera en COPE.
Descarrilan 2 trenes en Adamuz, en Córdoba. Suspendida la circulación.
Por supuesto, la radio está al servicio de la gente que lo necesite.
Él ha sido uno de los vecinos de Adamuz que ha podido acceder. Era muy difícil.
¿Y qué te has encontrado?
Yo he encontrado, como te puedes imaginar.
El párroco de Adamuz.
Por un lado, en el pabellón municipal están acogiendo a los que están heridos.
Desde las 6 les venimos informando, recopilando. ¿Estás en Adamuz?
Digo, frente al hogar del pensionista. Les recuerdo, este es el único punto en el que se reúnen los familiares.
Como adamuciña y como profesional. Y como psicóloga general.
He podido hablar con ellos, ¿no?
He podido acompañar a
alguien. De la estación de Atocha de Madrid, uno de los escenarios de la terrible noticia que está conmocionando España.
Sigue la información en directo también en cope.es.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente. Red de concesionarios oficiales Audi.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Securitas Direct.
Buenas. Llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto. Puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Carrefour te trae el mejor precio con la segunda unidad al 70% de descuento en todos los pañales Dodon. Comprando 2, el segundo pack te sale al 70% de descuento. Y también la segunda unidad al 70% de descuento en todas las toallitas Dodon. Hasta el 26 de enero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos aquí en Herrera en COPE.
Son las 10 y 10 de la mañana. Adamuz es el centro de España ahora mismo, es el lugar de la tragedia, donde todavía esperan decenas de familiares que no saben qué les ha pasado a los suyos. Mire, si acaba de amanecer, le cuento que pasaba ayer a eso de las 19 y 39 de la tarde, justo después de pasar por la estación de Córdoba. 10 minutos después, un tren que iba de Málaga a Madrid empieza a temblar. Descarrila por la cola, invade la vía contigua a la altura de Adamuz e impacta con otro tren que iba en sentido contrario de Madrid a Huelva. Un Alvia es un tramo por el que los trenes pasan unos 200 kilómetros por hora. Es línea recta. Los dos primeros vagones de ese Alvia caen 4 metros a un talud. Los últimos 3 vagones de Lirio vuelcan y de ellos van saliendo pasajeros. Poco a poco, gente atrapada durante horas, rompiendo con martillos los cristales para poder salir. Muchos descansando sobre el techo de vagones, completamente traumatizados, niños solos. Teléfonos tirados, sonando, gente cogiéndolos a esos teléfonos sin saber qué decir. Hasta ahora sabemos que hay unos 39 personas fallecidas y más de 70 heridos, 48 hospitalizados. Más de una decena de ellos están críticos. Entre ellos hay un menor de edad. Déjeme que le presente a uno de los protagonistas de la noticia desde ayer. Se llama Gonzalo y ha estado toda la noche trabajando en el rescate. Gonzalo, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Mal. La verdad, mal, ya mal, porque te van viniendo más imágenes y en ese momento actúas y te vienen las imágenes ahora y mira cómo estoy temblando, yo no soy de temblar.
¿Cómo sucede todo? ¿A qué hora te das cuenta? ¿Acudes en el coche? ¿Cómo ha sido tu experiencia?
Estaba hablando con mi hermana y siento la sirena. Me decía por el grupo de WhatsApp, había un accidente, un tren ha volcado, tal. Me digo, me cojo las cosas que tengo, que aquello está oscuro y voy para allá si puedo echar una mano, bien, si me dejan entrar. Si no me dejan entrar, pues vuelvo a casa. Total, llegué, vengo con Guardia Civil. ¿Dónde se dirige usted? A echar una mano. Traigo un equipo de luz y traigo herramientas. Pasa para adentro. Y entré y te encuentras allí con lo peor.
¿Qué te encontraste?
Me encontré, primero un tren volcado, un equipo de médicos, bueno, equipo de médicos, médicos por todos sitios. Una imagen terrorífica.
¿Has visto gente atrapada?
He visto gente atrapada y gente no atrapada y gente fallecida. Cosas que no estás preparado día a día, ni mucho menos, ni Dios quiera, vamos.
¿Cómo empezaste a ayudar, Gonzalo?
Pues llegué, solté el coche y digo, ¿dónde voy? ¿Qué hago? Pues vete, Gonzalo, donde está la luz roja. Digamos que estaba aquí el Lirio y el tren, el Alvia, estaba a la salida del pueblo, 800 metros, un kilómetro más allá. Pues yo me fui corriendo con la Guardia Civil, de aquí del pueblo, y fuimos corriendo hasta allí, asfixiados, pues, un sitio muy malo, un acceso muy malo, unas piedras muy grandes. Llegamos allí y te encuentras por el camino lo que no te quieres encontrar y te encuentras unas imágenes que no, ni las ves por la televisión, pero no te las crees.
Gente fallecida, Gonzalo.
Sí. Gente fallecida y gente atrapada. Hasta cuando llegamos allí, digo, tengo un cuad. Yo entré allí rompiendo vallas, con una barra de uña que llevaba, rompiendo vallas para que las pudieran acceder los equipos. Entramos al vagón. Y gente atrapada debajo, ayuda, socorro. Recuerdo perfectamente una chica: saca a mi madre, que mi madre está ahí debajo, saca a mi madre. Pero chiquilla, ¿cómo quieres que saque yo a tu madre si yo no puedo sacar a tu madre? Le dije a la Guardia Civil: tengo un quad en casa, con bastante potencia. Voy a por él, venga, va por él. Fui a por él, y porque allí, para ese punto, no podía acceder nadie. Llego hasta el mismo sitio. Cuando entraba con el quad, venían la gente, los voluntarios, con heridos en camilla. Venga, al otro del quad, lo echábamos al otro quad, para afuera, otro para adentro, para afuera, llevando a sanitarios, a Guardia Civil, bomberos, protección civil, a todo lo que se podía ayudar. Allí, pues, allí estuve ayudando, como cualquiera que tuviera un aparato de eso, pues.
Lo peor están los vagones del Alvia que han caído en ese talud, a esos 4 metros.
Sí, sí, sí.
Yo creo. ¿Cómo es la imagen?
Terrorífica, eso es terrorífico. Yo creo que el infierno puede ser más caliente, pero no tan malo.
¿Hasta qué hora has estado trabajando?
Hasta las 3, llegué a mi casa, desde las 8 y media hasta las 3.
¿A quién has podido ayudar?
Pues he podido sacar, así que yo recuerde, me traje para acá 6 o 7 en el coche a mi amigo Hugo, que lo saqué desde el final del todo, lo saqué a cuesta. Mi amigo Hugo, que los iba muchachos de chorreando de sangre y de todo, lo saqué, lo estuvo en mi casa hasta que vino un familiar suyo a recogerlo, y los otros se fueron al autobús, y con el cual pude sacar en camilla a 6 o 7, creo, y después gente que podía moverse un poquito, pues saqué también a 4 o 5.
¿Habían empezado ya las labores de ese escombro?
Cuando yo me vine, empezaban ya, porque había el primer coche, que yo creo que ahí tiene que haber más gente, ahí no puede, se puede acceder de ninguna forma, ni camiones ni nada. Y aparte de que allí llegaba la ambulancia, cuando me entraban tenían que salirse de culo para atrás porque no había maniobrabilidad ninguna.
Pues ahora entiendo que has ayudado a mucha gente que te preguntaría por sus familiares, ¿no?
Sí,
por...
sí, sí, sí. A conocer, sobre todo él, Hugo. Con mi madre que venía conmigo, mi amigo, a su amigo sí lo encontraron en el hospital vivo, mira, pero la madre no sabemos nada de ella. Yo no sé nada de ella.
¿Y Hugo está en el hospital ahora mismo?
Hugo se fue a la Cruz Roja, tengo entendido, se fue a la Cruz Roja y ya no sé nada de la madre.
¿Cómo te has podido acostar esta noche?
Yo no me he acostado. Me he acostado porque es imposible. Y cierra los ojos y ver lo que ves allí. En ese momento no echas cuenta, pero cuando ahora mismo, como estoy temblando todavía, ahora es cuando te vienen las imágenes fuertes.
Gonzalo, tú que has estado allí, ¿cómo de aparatoso es la situación? ¿Cuánto crees que los medios que hay allí, la infraestructura, puede sacar todo aquello?
Allí un camión no puede entrar a levantar aquello. Un camión no puede entrar. Tendrán que entrar, me imagino, vamos, por la mañana de noche. Allí no sé, allí un camión no puede entrar. No puede entrar en ambulancia, un camión no puede entrar. Y hace falta un camión, unos camiones, unas grúas de alto tonelaje para poder levantar esos trenes.
¿Te cuadran las cifras? 39 muertos hasta ahora, más de 70 heridos.
Ahora heridos, vale, pero los fallecidos, yo creo que hay más. Porque en el primer tren, según tengo entendido, no se ha podido entrar.
¿Cuál fue la peor imagen que tuviste que vivir anoche?
La peor imagen es que hubo muchas imágenes malas y peores. El fallecido que iba corriendo y te lo encontraba a pie de vía, y gente atrapada que después yo no sé nada más de ellos. Son imágenes muy fuertes que se te quedarán, y el sonido, el olor, la noche.
Sobre todo la oscuridad, ¿no?
Sí. Llevaba una linterna de cabeza, lo que llevaba allí, lo que tenía en las manos, sí, no teníamos nada más. Sales corriendo y vas a intentar ayudar todo lo que puedas.
¿Qué vas a hacer hoy, Gonzalo?
Hoy, no lo sé. No lo sé, intentar de, por lo menos de calmarme. No sé qué voy a hacer. Tenía que estar trabajando, pero no puedo.
Gonzalo, te agradezco enormemente que nos hayas atendido aquí a los micrófonos de COPE.
Nada.
Un abrazo, muchas gracias.
A ustedes.
Bueno, son las 10 y 17 de la mañana, estamos en Adamuz, en el centro de la tragedia, ahora mismo muy cerca de ese hogar del pensionista, un lugar que se ha habilitado para los familiares que todavía esperan alguna información sobre los que iban en ese tren. Les recuerdo, la peor situación la vivieron los pasajeros de ese Alvia que iba con destino a Huelva desde Madrid y que de repente choca contra tres vagones traseros de un Irio que se había descarrilado. Siguen las labores ahora mismo a 7 kilómetros desde este punto, un punto al que no podemos acceder. Nos hemos desplazado ya del hogar del pensionista. Las autoridades nos decían, y con mucho sentido, que los familiares necesitan un poco de tranquilidad porque salen a fumar a la terraza y se encuentran con medios, con protagonistas, y desde luego que no es lo más agradable. A esta hora de la mañana, 10 y 18, Sofía Buera, muy buenas.
¿Qué tal, Alberto?
Dame un momento que tengo conmigo a un miembro de Cruz Roja. ¿Qué tal, caballero? José Luis, muy buena.
Hola, buenos días.
¿A qué hora ha llegado al sitio?
¿El qué, perdón?
¿A qué hora ha llegado al sitio, al pueblo?
Bueno, yo estuve anoche en Córdoba hasta las 3 en el Centro de Educación Ambiental, donde hay personas, donde se han derivado personas heridas, y aquí a Adamuz hace aproximadamente una hora.
¿Cómo fue la situación que te encontraste anoche?
Pues la situación en una emergencia de estas características, pues es difícil. Es difícil para las personas intervinientes de los distintos cuerpos, pero sobre todo es difícil para todas esas personas afectadas y familiares que están viviendo una hora muy, muy, muy dura.
¿Todavía has vivido algo parecido?
Yo personalmente no. Compañeros y compañeras mías sí, porque en Cruz Roja tenemos mucha experiencia en la atención a emergencias. Y sí, que en otras, bueno, tenemos reciente la DANA. Tenemos el 11M, tenemos muchas, tanto a nivel local como a nivel nacional. Personalmente yo no había tenido que acudir.
¿Cómo es la situación ahora mismo de los familiares?
Bueno, pues difícil. Hay personas que ya el shock va pasando, pero todavía hay mucho temor, hay muchas dudas, incertidumbre. Y bueno, ahí está nuestro equipo de apoyo psicosocial tratando de tranquilizarlos, calmarlos, escucharlos, y ante todo hemos de tener mucha empatía, mucho respeto con las personas, darles su espacio Y bueno, esperemos que poco a poco se vaya disipando todas esas dudas que tienen.
No sé si podrías hacerme una descripción del lugar ahora mismo, de en qué punto están las labores.
Bueno, lo que te puedo decir es que nosotros de Cruz Roja tenemos equipos repartidos por distintos puntos. Aquí en el hogar del pensionista tenemos equipos de apoyo psicosocial, tenemos también la estación de Adamuz y luego tenemos equipos en el centro de educación ambiental, como decía antes, donde hay personas heridas, donde creo que van a mandar a más personas de las que van dando de alta de Reina Sofía. Y luego también tenemos a equipos que van para el centro cívico en Córdoba de Poniente, donde también se van a atender a familiares, y van para allá equipos de apoyo psicosocial.
Claro, una pregunta que nos hacemos, estamos frente al hogar del pensionista, donde todavía se reúnen 15, 16, 17 grupos de familiares que se irán desplazando a dónde, cuándo, de qué forma.
Bueno, todo eso se está organizando y sé que se van a poner autobuses para llevar a los familiares que ya quieran y estén en disposición de ir hacia Málaga, hacia Madrid, pero todo eso se está organizando en este momento.
Le agradezco muchísimo su tiempo, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Son las 10 y 21 de la mañana, estamos en el centro de Adamuz. Veo como un policía municipal intenta organizar un poco el tráfico. Y cada vez llegan más miembros del dispositivo de Cruz Roja, de Protección Civil, mucha policía local, mucha guardia civil. Sofía Buera, te tengo aquí, ¿verdad?
Sí, me tienes aquí con varias últimas horas en las que se están manejando. A ver, por un lado, la Guardia Civil ha abierto una oficina en la Comandancia de Córdoba, en la avenida de Medina Zara 2, para que los familiares directos puedan acudir a denunciar acerca de los desaparecidos, ¿no? Y aportar muestras de ADN, pues para cotejar tanto con los fallecidos como con personas desaparecidas y proceder, por tanto, a la identificación. Hay también, sigue habiendo cuestiones relacionadas con la política, sabes que se dirigen hacia ese punto donde en el que te encuentras tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el ministro de Transportes, Óscar Puente. Te pediremos paso en el momento en el que empiecen cualquiera de las comparecencias. También Moncloa ha informado que debido a ese accidente el presidente del Gobierno cancela su asistencia al Foro Económico Mundial de Davos. Y también Feijóo tiene una reunión de emergencia en Génova con el expresidente de Renfe. Sabes que ambos mandatarios, tanto el líder de la oposición como el presidente del Gobierno, estaba previsto que se vieran esta tarde. Los reyes de España también irán mañana a Córdoba. También se puede confirmar esta cuestión y, bueno, pues en definitiva esperando nuevas noticias acerca de esos trabajos que están realizando, bueno, pues tanto la Unidad Militar de Emergencias como los equipos de rescate para tratar de rescatar esas víctimas.
Es verdad que todavía queda muchísimo trabajo en la zona, pero bueno, este suceso se abre tantas preguntas, las pone encima de la mesa, sobre todo cómo es posible que ocurra algo así, cómo es el estado de las vías, qué poder tenía el maquinista de poder evitar eso, se podía haber evitado, cómo de inafortunado fue que ese mismo momento estuviese pasando un Alvia por el mismo punto. Déjeme que hable con don Salvador García Illones, director del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena. Don Salvador, muy buenos días.
Buenos días, ¿sí se puede decir algo en ese sentido?
Desde luego. No sé si, evidentemente, aventurarnos a hablar de las causas es muy complejo porque tenemos muy poca información de qué sucedió, pero no sé si con el conocimiento de las vías y de los propios trenes podría más o menos decirnos cómo funciona ese tramo y qué podría haber pasado.
Bueno, pues hay tres hipótesis que, de hecho, son poco probables todas ellas, pero se puede descartar, digamos, cuestiones meteorológicas, no se atisban cuestiones relacionadas con sabotajes, por lo que se habló del cobre en su día, ni nada. Por tanto, yo diría que son tres posibles hipótesis las causas que pueden estar como causas. Y ya digo, todas ellas, a priori, son poco probables. La primera es un fallo humano, ¿vale?, que en principio habría que descartarlo porque no estamos en una situación como la de Galicia, como pasó en Angrois, con, digamos, estamos hablando de un sistema ahora de seguridad mucho más moderno, que se receta y que, digamos, está en un tramo encima en recta, o sea, que no tiene, digamos, aunque es un cambio, una zona de cambio de agujas, que eso produce adelantamientos, un punto también importante, pero no es una problemática como la que teníamos, por ejemplo, en Galicia, donde sí que se veía claramente que podía haber un fallo humano, ¿vale? Ya digo, el sistema, si el tren se pasa a velocidad, se frena. La segunda hipótesis podría ser un problema de la maquinaria, por ejemplo, es decir, que los bogies se hayan partido, las ruedecitas que tienen los trenes se hayan partido en el caso del Lirio y haya golpeado contra el otro, pero tampoco es probable porque estamos hablando de la gama más alta de la alta velocidad en el ferroviario, un tren bastante nuevo que entró en servicio hace poco, que no ha dado problemas hasta ahora, o sea, así que es raro también, es poco probable también. Y la tercera causa, que es una causa también, digamos, con la cual ha habido controversias estos últimos meses, es también el hecho de que la plataforma no haya tenido a lo mejor un mantenimiento adecuado, porque estamos en un contexto actualmente donde hay un crecimiento muy alto del uso de la alta velocidad ferroviaria. Estamos doblando el número de pasajeros en unos pocos años. Y eso también provoca un nivel de estrés y saturación en la infraestructura. Y pues, como está comentando el tema de las posibles vibraciones, los sindicatos de maquinistas comentaron no hace mucho el tema de las vibraciones, porque cuando llegamos a velocidades de 250 kilómetros por hora, es otro de umbral de 250 a 300, que es un poco lo que llamamos la alta velocidad, ¿no? Eso genera un estrés muy fuerte en la vía, en el balasto, en la plataforma, ¿no? Las piedecitas que tienen la plataforma. Y eso podría haber provocado algún problema que rompiese alguno de los bogies o, digamos, provocase alguna salida. A esas velocidades, esas situaciones pueden ser fatales, evidentemente, pero por lo que ha dicho el Ministerio, había sido renovada este tramo, tenía, digamos, una actualización, digamos, reciente, porque la zona de la línea Madrid-Andalucía, que es la más antigua, fue la que se inauguró en la Expo hace más de 30 años, es la que ha dado más problemas y es casualmente la que requiere más mantenimiento, porque es la que lleva más nivel de intensidad y más nivel de desgaste en los últimos años. Por lo tanto, a día de hoy tenemos tres causas y ninguna de ellas a priori excesivamente probables, que es lo que estamos en la situación actual.
Don Salvador, ¿es normal que un tren vibre de la manera que hemos visto en alguno de los vídeos de los pasajeros que estaban en ese Lirio que ha descarrilado?
No, en absoluto. Desde luego, estamos asistiendo los últimos meses o años, incluso diríamos, el AVE, lo que era la alta velocidad, era el emblema nacional, era el orgullo de la patria, ¿no? Un poco era la joya de la corona a nivel de infraestructuras que exportábamos a otros países, como Arabia Saudita, ¿no? Y tenemos, hay que recordarlo, pues empresas constructoras punteras, consultoras, fabricantes, ni más de investigación tenemos también, a nivel de investigación somos punteros, así que estamos hablando de una cosa que somos el segundo país del mundo con más kilómetros de AVE después de China y con más, el número uno por habitante, o sea, es decir, que esto nos pase en cosas de manera precedentes, que hubiese, digamos, todos problemas como los que estaban viéndose de, pues eso, de caída de tensión de la catenaria o de paradas del tren, y eso es lo que digo, eso cuando sucedió en la línea de Andalucía, que era la línea, digamos, más potente. Yo estuve en un artículo, un periódico confidencial, en el que cuento el tema de que un Ferrari, que es lo que llamamos nosotros en nivel de ferroviario, es caro comprarlo, pero también es caro mantenerlo. Y lo que hay que también muchas veces es prestar atención es no solo a la... Se ha puesto mucho énfasis en los últimos años en la inversión en nuevas líneas, en nuevos destinos, en soterrar estaciones para crear nuevos, porque eso políticamente es muy lucido, pero el mantenimiento no se le ha dado la importancia que tenía que haberse le dado, porque ya digo, mantener esta infraestructura es costoso también, y no, sin querer decir que esto tenga una relación causa-efecto con lo que ha pasado. Lo que sí es verdad que es la línea Madrid-Andalucía es la línea que tiene más desgaste actualmente y la que tiene más años de uso. Por lo tanto, que pase esos problemas de servicio, ya digo, como que provocan retrasos. Los retrasos son un síntoma al final de problemas en la línea también. O un síntoma de la mala planificación también, porque estamos teniendo un problema con la red en el sentido de que el AVE nunca había tenido esos problemas de falta de puntualidad, ¿no? O sea, esos son primeros síntomas que pueden desembocar en hechos más graves, como se te ha pasado actualmente, por ejemplo, ahora. Y eso es un poco lo que tiene que habernos alertado.
Pero, don Salvador, yo creo que una de las grandes preguntas que están ahora mismo abiertas, pues la circulación entre Madrid y Andalucía está completamente cortada, muchísimos pasajeros afectados. Ahora lo primero es, efectivamente, rescatar a todo el mundo que pueda seguir dentro de ese tren, después retirar esos vagones que están en el talud a 4 metros, luego no sé si desplazar el resto de vagones del tren. ¿Cómo se libera una vía en la que hay dos trenes completamente despedazados?
Pues de una manera bastante complicada, sí, porque primero no solo hay que Primero, atender a las vidas humanas, evidentemente, y salvar a la gente, ¿vale? Y estamos hablando de zonas que están con unas plataformas, tendrá que haber una plataforma de 4 metros, que sabemos que el tren no es que vaya sobre una capa de balasto, va sobre una montañita, por así decirlo, que va con una catenaria, que es una zona bastante inaccesible, o sea, que no es una zona que una persona no puede acceder a una zona de una vía de un tren de este tipo. Son, digamos, grandes plataformas, grandes terraplenes, ¿vale? Y por eso he dicho, el tren que ha caído 4 meses, 4 metros, es una zona bastante inaccesible. Y luego, después de haber retirado con maquinaria muy especializada esos trenes y tal, habrá que verificar, monitorizar y auscultar que eso está auditado, esa línea, que tiene en condiciones de reponer el servicio, dado que estamos hablando de infraestructuras de transporte que van a más de a casi 300 kilómetros por hora. Por tanto, para que hasta que la Agencia de Seguridad Ferroviaria autorice que eso vuelva a entrar en servicio, pues van a tener que pasar bastantes días. O sea, estamos hablando de una infraestructura que es crítica a nivel de uso a nivel nacional, pero evidentemente ahí la seguridad, pues hay organismos que tienen que, como la Agencia de la Ferrovia, autorizar que se reponga el servicio, y luego también pues ya tendrán que, el CIAF tendrá que es el organismo de la comisión que se encarga de informar de estas cuestiones, tendrá que emitir sus informes.
Don Salvador García Ayllón, director del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena, le agradezco enormemente su tiempo y que haya sido tan didáctico. Muchas gracias.
Un saludo a todos los oyentes.
Sofía Buera, ¿por qué no actualizamos un momento antes de pasarnos por Atocha, por Huelva, por Málaga?
Pues estamos pendientes de esas labores de rescate que se han iniciado desde el punto de vista desde esta mañana. Al menos 39 personas son las cifras que conocemos hasta el momento. Han fallecido, 152 han resultado heridas, 5 continúan en muy grave, 24 se encuentran en estado grave, todos ellos hospitalizados y la mayoría en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Los Reyes van a viajar mañana hasta la ciudad andaluza para visitar la zona siniestrada, la zona en la que siguen trabajando distintos efectivos de Protección Civil, de bomberos, de Guardia Civil y, por supuesto, de la Unidad Militar de Emergencias para tratar de rescatar. Las agendas institucionales, lo decíamos, se han suspendido. Tenemos al presidente del Gobierno viajando hacia Córdoba, al igual que se encuentra el ministro de Transportes, Óscar Puente. Pocas declaraciones por parte de Renfe. De momento, lo que ha trascendido es que podríamos estar hablando de días de afectación en esa línea que cubre en Andalucía. Enseguida intentaremos confirmar para tratar de averiguar cuántos días puede estar afectada esa infraestructura ferroviaria que conecta Andalucía con el caso de la capital de España, de Madrid, y a la espera de más noticias.
Bueno, un segundo que volvemos enseguida desde Adamuz, el centro de la tragedia. Ahora mismo seguimos con más protagonistas en un momento.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si te pido que pienses en tu alma gemela, tu mente pensará automáticamente en una persona. Es inevitable. Pero te diré algo, tu alma gemela puede tener otra forma. Cupra Formentor híbrido, con 126 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
Iberdrola refuerza el compromiso con sus accionistas al incrementar su remuneración un 9,5% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo a cuenta de 0,253 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo mediante dos opciones: vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Infórmese en el 910-019 o en iberdrola.com. Iberdrola.
Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda. Pero no te la saques, que no te la saques. Y el otro con el abrigo desabrochado. Siempre estamos igual. Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LKCI y además vitaminas que ayudan al sistema inmunitario.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Las Relapse de Vision Lab. Sí, las Relapse ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relapse, las rebajas de Vision Lab.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Poner a punto el coche del abuelo, hacer ese viaje por carretera que tanto deseabas. Porque cuando estás bien asegurado con nuestro seguro de coche, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí, sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
En Herrera en COPE, Alberto Herrera.
COPE, estar informado.
Son las 10:35 de la mañana, 9:35 en Canarias, aquí desde la avenida principal del municipio donde se sitúa la tragedia ferroviaria de una de las más grandes de la historia de España. Estoy viendo ahora mismo como un autobús grande aparca cerca de la puerta del hogar del pensionista, ya que todos los familiares van a ser trasladados al Centro Cívico Poniente de Córdoba. Allí serán atendidos, desde allí se manejará la información y allí serán enviados los familiares o las víctimas que ahora mismo salgan de ese punto a 7 kilómetros de aquí en el que se producía el accidente esta mañana. No paran de llegar protagonistas, hay muchos medios, cada vez más policía, más guardia civil y bueno, tengo la suerte de estar frente a don Jesús Fernández, obispo de Córdoba. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está siendo la mañana?
Pues está siendo muy dura y por supuesto toda la noche, ¿no? Aquí estamos en Adamuz. Hemos estado acompañando a las familias de los afectados, familias que a estas horas todavía no saben datos de sus allegados y por lo tanto están con ansiedad, están con los ojos llorosos, están pues muy atentos a ver qué pasa.
¿Qué le han podido decir? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones? No sé si ellos mismos saben qué va a ser de ellos este día de hoy.
Bueno, esa incertidumbre es lo más duro, ¿verdad?, de la situación. Ellos piensan, bueno, yo he hablado con algunos, claro, y piensan que no hay nada que hacer porque ya han pasado muchas horas. Además, alguno de ellos iba en el primer vagón, que es el más afectado, primer vagón del Albia. Por ejemplo, sé de una familia que van 5, 4 se han salvado, están en el hospital, pero hay otra persona de la que no saben nada, ¿no? Entonces esa, la situación es de espera tensa y de dolor.
¿Podía hablar con el párroco del pueblo?
Sí, por supuesto, él ha estado desde ayer a primera hora cuando me enteré de que había sucedido al volver de la visita como pastoral. Y desde el primer momento él abrió la iglesia, dispuso que estuviera caliente todo, que hubiera alimentos, que hubiese lo necesario. Y los parroquianos y Caritas Parroquial se ha volcado también en dar apoyo a todos los afectados.
Don Jesús, ¿dónde se encuentra consuelo cuando uno no sabe ni dónde ni en qué situación están sus familiares?
Pues los creyentes lo encontramos en Dios, pero sobre todo lo encontramos en estos casos en el abrazo y la compañía y la cercanía. Muchas veces no tienes palabras realmente acertadas y tampoco puedes ir ahí con consuelos baratos, ¿no? Tienes que sencillamente mostrar apoyo, decir que estoy a su disposición, como lo hemos dicho desde el principio. Y es un abrazo y escuchar, que por cierto, las personas con las que he hablado sí que se han expresado. Y creo que para ellas eso es un alivio, ¿no? El sacar de dentro todo ese dolor y esa ansia con la que esperan noticias.
¿Va a quedarse aquí en el municipio en el día de hoy, don Jesús?
Como van a ser trasladados los familiares a Córdoba, me iré en un tiempo, pero volveré a la ciudad porque allí también en el Hospital Reina Sofía. Y también tenemos el servicio religioso destacado para acompañarles y, por supuesto, también a los familiares en el Centro Cívico de Poniente, que es donde van a estar instalados a partir de dentro de unos minutos.
No, Jesús, le agradezco enormemente su labor tan necesaria en siempre, pero sobre todo en días como hoy. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Son las 10 y 39 de la mañana, 9 y 39 en Canarias, desde la avenida principal de Adamuz. Bueno, le informo de que la circulación entre Madrid y Andalucía está completamente cortada, por lo que hay puntos críticos, tanto en Sevilla, en la estación de Santa Justa, en la estación de Atocha, en Madrid, donde se encuentra mi compañero Ramón García Pérez. Ramón, muy buenas.
Hola, Alberto, muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo es la situación en la estación de Atocha?
Pues mira, justo en este momento está arrancando un autobús que está transportando a decenas de pasajeros que tenían muchos de ellos billete para volver a Andalucía ayer, otros hoy. El autobús va rumbo a Córdoba y nos decía alguna pasajera que ella tenía billete para llegar hasta Santa Justa en Sevilla y que en Córdoba tendrá que buscarse después la vida. Son 200 los trenes cancelados hoy en la conexión de alta velocidad Madrid-Andalucía. Como pronto, como estabais comentando, se restablecerá esa línea ferroviaria este miércoles, como pronto. Muchos usuarios tenían billete para hoy, para Sevilla, Málaga, Cádiz, y han tenido que buscar un plan B en medio del caos, como nos cuenta Javi.
Hablando a un compañero de trabajo que no va a poder llegar, buscando tickets de autobús porque todos volaron, los vuelos se dispararon, entonces claro, es un poco un caos todo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
Largas colas también en los puestos de alquiler de coches aquí en la estación de Atocha. Un plan B que asegura al menos llegar hasta los puntos de destino. Samur Protección Civil ha atendido aquí en Atocha a 40 personas y han ingresado a 4 en hospitales de Madrid por heridas y lesiones leves.
Ramón, ¿me confirmas que también hay un dispositivo para atender a heridos y familiares entonces en la estación de Atocha, verdad?
En efecto, eso es. Ahí es un que ya se montó, se instaló esta noche y donde se han instalado, bueno, donde se han atendido a más de 40 personas, muchas de ellas familiares también, y gran parte de esa atención no era una atención física, sino más bien una atención psicológica, porque necesitaban sobre todo, pues como nos comentaba también el obispo de Córdoba, pues soltar todo lo que tenían y poder ser escuchados y ayudados y consolados, que es lo que se ha estado realizando aquí por parte de Samur Protección Civil. Y bueno, poco a poco va viniendo ya menos gente y ahora ya se están planteando desmantelar este punto de atención a todos los afectados.
Ramón, quédate por ahí, hablamos pronto, gracias.
Un saludo.
Andrés Atienza, desde la estación de Málaga, María Zambrano, muy buenas.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días.
¿Cómo es la situación en Málaga?
Aquí la situación, pues ahora mismo tenemos todos los paneles de alta velocidad con el cancelado puesto en esos luminosos. Ese tren partía ayer a las 7 menos cuarto de la tarde, 289 pasajeros, 4 tripulantes, un maquinista. Según un comunicado de Irio, 295 personas partió a las 6:45, como decimos, y solo una hora después, pues ese fatídico accidente. Hasta aquí se han ido acercando viajeros. Ahora mismo estoy viendo la oficina de Irio, está completamente vacía, solo hay 3 empleados dentro. Nos han confirmado también la información que acabamos de comentar. Hasta el miércoles esta compañía privada mantendrá suspendido su servicio. La oficina de información de Renfe está más concurrida a los viajeros que se acercan. Hasta aquí se están encontrando pues con falta de alternativas para viajar. Mira, es el caso de Fanny, tiene que viajar por asuntos médicos a Madrid, está buscando, como decimos, esas alternativas.
Ninguna. No hay AVE, pero tampoco hay autobuses. Le he preguntado que si Renfe se hacía cargo, no se había hecho cargo de poner o flotar algunos autobuses, y me han dicho que eso era imposible. Y bueno, pues aquí estamos, que no sabemos cómo vamos a llegar a Madrid.
Buscando vuelos, Alberto, y preguntando también por un VTC, 700 euros. Le han pedido por ir hasta la capital de España desde Málaga. Y hasta aquí se están acercando, como decimos, viajeros que tenían previsto subir al tren. Las pantallas señalan que toda la alta velocidad cancelada. 28 trenes de Renfe, 4 de Uigo y 3 de Irio.
Andrés, desde María Zambrano, Málaga, gracias.
Gracias a ti, Alberto.
La imagen que tengo frente a mí ahora mismo quizás sea la imagen de la mañana hasta el momento. Un autobús de varias decenas de plazas espera frente a la puerta del hogar del jubilado, donde han descansado los familiares de los desaparecidos. Esos familiares ahora mismo se montarán en este autobús que le llevarán. Muy buenas, caballeros. Sí, muy buenas, caballeros. Bueno, este autobús les llevará a un centro de control que se ha habilitado en Córdoba, desde el que se les informará de la situación, porque los trabajos de desescombro siguen. Le decía, a 7 kilómetros de este punto de Adamuz, donde cada vez se reúne más prensa, donde cada vez sale más el sol. Eso es algo que ayudará a las tareas de desescombro. Le hablo de familiares que ayer por la tarde a las 8, escuchando la radio o viendo la televisión, se enteraron del suceso, cogieron su coche, vinieron hasta Adamuz, muchos de ellos se fueron luego al Reina Sofía, Córdoba, buscando a sus familiares. Como no los encontraron, volvieron aquí y han pasado la noche aquí en este hogar del pensionista. Ahora se montarán en este autobús que tengo frente a mí y se irán a Córdoba. En Huelva también hay más familias esperando y buscando información. Allí está Ana Oreiro. Muy buenas, Ana.
Buenos días, Alberto. Pues efectivamente, estamos en este punto que se ha instalado aquí en la sede de la Policía Local en Huelva, donde tenemos a Protección Civil y también a la Cruz Roja, que están dando apoyo psicológico a estas familias. Hoy son muchas menos. Ayer sí se atendieron a 30, al menos 30 familias. Ahora sí, lo que nos cuentan y nos piden además difusión desde la Guardia Civil es que la Comandancia ha habilitado una oficina de identificación de víctimas para recoger muestras de ADN. Nos piden que sean solo familiares directos. Hoy mucha menos gente, como decimos, muchos menos familiares afectados, porque muchos de ellos se trasladaban a Córdoba. La mayor parte de los fallecidos iban en ese Alvia. Muchos además venían, mucha gente joven que venía de presentarse a las oposiciones a funcionarios de justicia y otros muchos de ese partido del Real Madrid.
Ana, muchas gracias.
Un saludo.
Bueno, déjeme que actualicemos un poco la información que tenemos hasta ahora. Victoria Ballesteros, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, Alberto.
También entiendo que hay muchas reacciones políticas, ¿no?
Sí, hay muchas reacciones políticas. Todavía estamos esperando a que salga el ministro de Transportes, que sabemos que ya está allí, ya está en Ademud, y ahora estamos esperando a que comparezca. Y luego lo que sí vamos actualizando un poquito son las alternativas, que la verdad es que no hay muchas, ¿vale? Hasta ahora, para los viajeros, ¿no?, que quieran viajar a Madrid o, en sentido contrario, ¿no?, viajar a Sevilla, a Málaga, a Córdoba. Recordamos que hay más de 200 trenes de alta velocidad cancelados. Desde Madrid, Atocha, hacia el Andalucía se han habilitado autobuses. Las plazas se van asignando directamente los mostradores de atención al viajero. Ojo con eso, porque la cosa va muy lenta. En sentido contrario, en teoría también, pero los viajeros están teniendo verdaderos problemas, o sea, no está habiendo demasiadas alternativas, está muy complicado llegar a Madrid. Y luego sí que se están devolviendo el dinero de los billetes, están cambiando billetes, pero para encontrar otra cosa, ahora mismo te digo, Alberto, he estado yo buscando en Google alternativas para viajar de Madrid, por ejemplo, a Córdoba, no hay, solamente coches compartidos. He visto en Twitter que la gente se está organizando para compartir coche.
Solo hay coches compartidos.
Coche compartido, no hay. No hay nada. No hay. Es imposible conseguir un billete ahora mismo. Ni en el sentido contrario, tampoco de Córdoba a Madrid. No se puede, ¿vale? Luego, de Madrid a Málaga sí que he encontrado algunos billetes de autobús. Eso sí, tus 10 horitas, 8 horitas, 7 horitas, dependiendo del autobús. Hay varios de Madrid a Málaga. Pero, sin embargo, en la vuelta no hay. De Málaga a Madrid no hay manera de viajar en transporte público. Solamente también coches compartidos. Y luego, Madrid-Sevilla, por supuesto, nada. Ni Sevilla-Madrid. Aquí sí que no hay ninguna alternativa. Solamente, bueno, pues que te vayas un poquito buscando la vida y consigas llegar. Si es que no tienes un coche, por ejemplo. Así que esa es la situación hasta ahora para los viajeros que quieran moverse, que se tengan que desplazar. Lo más importante, si van a ir a las estaciones o piensan ir a las estaciones, por favor, que se informen directamente, también en los aeropuertos y en los canales oficiales, antes de lanzarse, ¿no?, a ir a esas estaciones, y que no tengan ninguna alternativa.
Madre mía, iremos actualizando toda la información ferroviaria y también de tráfico para ver cómo se puede ir moviendo la gente, esa gente que o bien está en Córdoba, en Madrid, en Málaga, en Huelva. Un abrazo, Victoria, muchas gracias.
Otro para ti.
Déjeme hablar con don Pedro Gómez, es secretario general del sector ferroviario de UGT en Andalucía. Don Pedro, muy buenas.
Buenas.
¿Cómo se enteró de la noticia? ¿Cómo está gestionando la mañana? No sé si ha podido, bueno, descansar sobre alguna de las hipótesis que ahora mismo pensamos que han sido, bueno, la causa de este gran accidente.
Bueno, yo me enteré por unos compañeros que en cuanto ocurrió el suceso, pues me llamaron y me puse en contacto con los compañeros de Córdoba. Inmediatamente salieron hacia la estación intentando recopilar toda la información y poder ayudar en lo posible. Esto es una desgracia enorme. Lo primero que quiero es que quede claro, desde el sector ferroviario de UGT y desde toda la familia ferroviaria, es nuestra condolencia y nuestro trasladarle nuestro pésame a los familiares y amigos de las personas fallecidas, y desear que las personas que han resultado heridas sea lo antes posible se recuperen.
Se está hablando mucho de la velocidad del tramo, un tramo de línea recta en el que, bueno, los trenes podrían alcanzar una velocidad de 200 kilómetros por hora. No sé si ya podemos apuntar hacia alguna de las hipótesis que han ido planteando los expertos durante todas estas horas.
Pues mire, la hipótesis de los expertos yo no confío mucho en ella. Yo confío en los comunicados oficiales. Los comunicados oficiales dicen que el tramo estaba limitado a 250 kilómetros por hora y los trenes iban uno a 205 y otro a 210. Esa es la información que ha publicado Adif sobre la velocidad a la que iban los trenes. Yo confío en que sea cierto. Entonces no veo que la velocidad haya sido un factor determinante en esta situación. Lo que sí veo es que se ha producido un alcance entre un tren descarrilado y otro tren que circulaba por la vía contigua a más de 200 kilómetros por hora. Pues imagínense lo que es.
Don Pedro, discúlpeme que le corte. Odio hacer esto. Lo que pasa es que tenemos ahora mismo el sonido en directo de las primeras declaraciones del rey Felipe. No sé si Alvarete podemos escucharle. Discúlpeme, don Pedro. Acaba de terminar esa comparecencia. Discúlpeme por haberle cortado, pero creía que podíamos dar a las palabras del rey. Puede continuar con su argumento. Discúlpeme.
Pues nada, lo que decía, que un choque entre un objeto que está estático en la vía, como es el tren descarrilado, y otro que viene a 200 kilómetros por hora, pues es un choque enorme que es el que ha producido este número tan elevado de víctimas.
Don Pedro, no sé si podrían estimar los tiempos en los que la maquinaria pudiese llegar para poder retirar esos vagones y retirar también el resto del tren y que se pudiese restablecer la circulación entre Madrid y Andalucía.
Lo que han informado fuentes oficiales, tanto de Renfe como de Adif, es que mínimo 4 o 5 días serían necesarios para retirar los vagones. Tengan en cuenta que están en un sitio bastante complicado de acceder y también el destrozo tan grande que se produce, tanto en la vía como en las instalaciones. Hay que reponer las instalaciones de seguridad y hay que reponer la catenaria, que es la línea que da corriente a los trenes.
Bueno, seguiremos pendiente de ellos. Don Pedro Gómez, secretario general del sector ferroviario de UGT en Andalucía, le agradezco enormemente su tiempo.
Muchísimas gracias.
Sofía Buera, Madrid.
Hola, Alberto. Estábamos pendientes de esas palabras del monarca. Han sido una intervención muy rápida en la que han mostrado pues su preocupación, como es lógico, por el accidente de Adamuz, y han trasladado esas condolencias a los familiares de las víctimas mortales. De momento, recordamos, 39 víctimas mortales confirmadas y más de 150 heridos de ese accidente. Siguen trabajando a esta hora los equipos de rescate y siguen llegando las reacciones políticas, desde todas partes del mundo, incluido por ejemplo Europa, que ha mostrado su predisposición a ayudar con lo que España pueda necesitar.
Rematamos enseguida. Lo que pasa que es que tengo mucho interés en saber cuál es la agenda del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, que ya recibíamos la información esta mañana de que viajaría hasta Adamuz con Óscar Puente. Lo que pasa que es que Ricardo Rodríguez, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos, Alberto.
¿Tenemos ya la agenda del presidente?
Sabemos que el presidente se está trasladando a la zona del accidente para conocer de primera mano la situación. En el lugar del siniestro le esperaría Óscar Puente y comparecerían los dos juntos. Eso es lo que nos subrayan. El presidente, además, Pedro Sánchez, ha cancelado su asistencia al Foro Económico Mundial en Davos, donde iba a desplazarse mañana y pasado. De hecho, Sánchez iba a coincidir el miércoles a esa cita económica con Donald Trump y tenía de hecho previsto contrastar su visión opuesta del mundo con un discurso, pero todo eso ha quedado suspendido ya, como ha sido suspendida o ha quedado trastocada toda la agenda del día de hoy. Sabemos que por su parte el PP ha montado un comité de seguimiento de la emergencia con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza en Génova, y lo que estamos comprobando es que las instituciones están convocando minutos de silencio para este mediodía. El Congreso, por cierto, para que nos hagamos una idea, ha suspendido ya la agenda prevista para los próximos 3 días. Así que toda la atención está y va a estar también por parte de los políticos en la tragedia, evidentemente, como no podía ser de otra manera.
Ricardo, quédate por aquí. Muchas gracias.
Gracias.
Sofía, cerremos actualizando un poco la información que tenemos hasta ahora. Yo te describo lo que veo, que creo que es la imagen del día ahora mismo, ese autobús que espera a los familiares que han estado aquí despiertos durante toda la noche esperando recibir algo de información de los todavía desaparecidos que están en ese punto del accidente. Este autobús les llevará a un centro en Córdoba desde el que se coordinará e informarán de la mejor manera posible.
Pues sí, estamos pendientes de lo que está sucediendo, y principalmente ahora que es la principal preocupación, sigue siendo por rescatar a esas posibles víctimas mortales de los trenes siniestrados. En estos momentos, ¿quién se encuentra trabajando el terreno? Pues tanto la Unidad Militar de Emergencias como el Grupo de Emergencias de Andalucía, el GREA, que ha intensificado desde esta mañana esas labores de rescate. De momento las cifras se mantienen en 39 muertos y más de un centenar de heridos. Decíamos, el rey de España ha trasladado sus condolencias, y Bruselas lo que ha ofrecido es ayuda, apoyo logístico, apoyo que se pueda necesitar desde el punto de vista de emergencias para la Unión Europea. Y desde el Hospital de Córdoba lo que trasladan es que es verdad que va a ser necesario la transfusión de sangre, las donaciones de sangre, pero que no hacen falta que sea el primer día, que han recibido ya muchas solicitudes y que en los próximos días van a seguir siendo necesarias, por lo que la gente, en la medida posible, bueno, pues siga acudiendo a esos hospitales, pero en los próximos días lo haga de manera escalonada.
Bueno, actualizamos de nuevo ahora a las 11 de la mañana en el informativo. Deme un momento que vuelvo enseguida desde Adamuz, el centro de la tragedia en España. Un momento.
Casi las 11, las 10 en Canarias, y la mañana avanza.
Escribe a Carlos Herrera
en X @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Invierno se escribe con H o sin H?
¿Invierno es sin H?
¿Seguro?
A no ser que busques un SUV, porque entonces es H de Hyundai, H de híbrido y H de hacerlo fácil. Hyundai Tucson desde 170 euros al mes, más fácil que nunca. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de enero. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Las casas con Movistar ProSeguro de Alarmas, ¿qué?
Inentrables, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Que no se puede entrar.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Hay cosas que duran toda la vida. Un tatuaje, el recuerdo del primer beso, una canción que marcó una época y ahora también el mes gratis de Endesa.
Sí, porque si te vienes ahora a Endesa, te damos un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Contrata ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
Con el primer sueldo de su nuevo trabajo, Martín se ha comprado una caña de pescar, la Tornado FR. ¡Buah! Para Martín, esto es algo personal y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso, al hacerse cliente de CaixaBank y traer su nueva nómina, le ofrecimos 250 euros. Si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Pro. Si eres un profesional muy pro, necesitas un vehículo muy pro, con el rendimiento y la tecnología más pro. En Nissan te ofrecemos la promo más pro con un 0% TAE en vehículos comerciales Nissan. Sí, sí, 0% TAE en toda la gama. Del 16 al 31 de enero, consulta condiciones en nissan.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El presidente de Renfe descarta un fallo humano en el grave accidente ferroviario ocurrido.